Antes de nada, me gustaría que reflexionáramos sobre una cosa. Y lo digo porque a mí me pasa, ¿eh? Y si a mí me pasa, pienso yo que eso es común, que le pasa a todo el mundo. A veces cuando escuchamos un texto o lo leemos, seguramente ya estamos cansados de leerlo, ¿no? Lo hemos leído tantas veces y vamos un poco como con cabezonería espiritual, ¿no? Ya me sé la lección, ¿qué me vas a contar? Yo esto ya lo sé, lo que cuesta seguir a Cristo, sin dejar padre y madre, ¿no? Y estamos como un poco bloqueados, ¿no? Escuchamos, pero bueno, ya esta lección me la sé. Entonces os pediría que reseteáramos un poquito nuestra cabeza para recobrar un poco de sensibilidad, ¿no? La sensibilidad a tener en cuanto a lo que vamos a escuchar, porque no siempre se hace justicia al texto, y espero hacer justicia yo al texto, o al menos ser claro en lo que quiero comunicar, porque a veces se ha llevado a un punto el tema de seguir a Cristo o el tema del discipulado que no ha sido para mí del todo honesto, ¿no? Se nos ha llevado a un punto en el que lo que se nos pide es imposible. Y lo que quiero es que resetemos un poquito, vamos a escuchar de nuevo, coged lo que el Señor ponga en vuestro corazón y evidentemente integrarlo en vuestra vida, que creo que de eso se trata. Así que, bueno, he empezado con esta imagen, no sé si se puede ver nítidamente, pero es la imagen de un migrante en la playa, mientras está la Guardia Civil y están, bueno, me imagino que recogiendo más cuerpos del mar. Y la pregunta es, ¿cuánto cuesta que un migrante venga de África, cruce, por ejemplo, el Estrecho y venga a Europa? ¿Cuánto cuesta? ¿Os habéis pensado alguna vez cuánto le cuesta a una persona de estas el hacer esto? Bueno, os lo digo. Además, si miráis en internet, os llevaré una caja de Kleenex, ¿eh? Va desde 100 euros, que es una balsa de niños, en serio, no os engaño. He visto imágenes que aparecen, pues eso, una barquita de niño pequeño y una persona adentro, remando con las manos. Hasta 3.000. 3.000 ya se supone que es una persona que tiene recursos económicos y lo montan en una moto acuática, pum, media hora, pam, lo dejan en la orilla y se vuelven. Claro, imaginaos, una persona que tiene que hacer esto, ¿cuánto cuesta? Bueno, ya me he dicho que de 100 a 3.000 euros, aproximadamente, aunque las mafias cada vez van endureciendo más los precios. Pero ese es el precio. ¿Pero cuánto cuesta? Porque no es lo mismo el precio que lo que cuesta. Luego explicaré un poquito estos términos. Pero estas personas, cuando se tienen que enfrentar a este tipo de retos, no solo está el precio de lo que pueda suponer endeudarse o sacar dinero de donde no pueden encontrar, sino que es que además se juega en la vida, ¿no? En este caso, pues esta persona murió ahogada en el mar y le costó la vida. El coste es el sacrificio personal, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque si entendemos esto, nos va a ayudar a entender lo que os quiero explicar en cuanto a hacer referencia a este pasaje, porque este pasaje, según leemos en algunos sitios, pone el coste del discipulado, el precio de seguir a Jesús o el precio del seguimiento. Entonces digo, bueno, vamos a intentar definir qué significa cada uno de estos elementos, porque parece ser que según la traducción nos invita a pensar en una cosa o en otra. Entonces, digo, vamos a establecer las reglas de juego. Precio. Precio es lo que pagamos, ¿no? Lo que está en la etiqueta. Ese es el valor real. Es un valor absoluto porque ese es el precio que tienen las cosas. ¿Cuánto vale este jersey? Tanto. ¿Cuánto vale esta casa? Tanto. ¿Vale? Ese es el precio de las cosas. ¿Qué es el coste? El coste tiene que ver con el sacrificio personal. Si me compro una casa, ¿cuánto me va a costar comprarla? No el precio, sino cuánto sacrificio personal va a ejercer de mi parte. Trabajar más horas extras, dedicarle más tiempo al cuidado, mantenimiento de la casa, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando os decía, la persona esta, un migrante cuando quiere cruzar, una cosa es pagar 200 euros para meterse en una patera y pagar 50 euros más, y es así, ¿eh?, por llevar un salvavidas o un flotador. Y el coste es, voy a sacrificar mi vida, voy a dejar mis familiares, voy a enfrentarme a nuevos retos, voy a ser un ilegal, me van a devolver a mi país. O sea, hay tanto sacrificio en una persona que hace esto, que es fuerte, ¿eh? La persona que decide asumir este coste. Y luego el valor es lo que te da lo que has pagado. Es decir, no tiene tanto que ver ya ni con el precio ni con el coste, sino, por ejemplo, con la experiencia, ¿no? Tú puedes comprar algo y puedes tener una experiencia, y a lo mejor eso te ha costado 4 duros o poco dinero, y la experiencia ha sido muy positiva, o al revés, has pagado un dineral y tu experiencia ha sido mala. O puedes tener algo que sea de muy, muy preciado, un valor sentimental tremendo, ¿no? Algo que se ha pasado de generación en generación, o un sitio donde tú has estado, yo qué sé, de pequeña o de pequeño, y tiene un valor sentimental para ti. Eso tiene un valor, ¿no? En este caso, cuando pensamos en el coste, perdón, en el valor de las cosas, la persona que decide cruzar es una persona que le da mucho valor a lo que va a recibir una vez lo cruza. Es importante porque si no tiene valor lo que tú vas a hacer, va a perder mucho sentido el coste que vayas a emplear. Si tú quieres tener nuevas experiencias, nuevas oportunidades, tener un futuro distinto y además otorgar un futuro distinto a las personas que están contigo, tienes que saber que hacia dónde caminas, el valor tiene que ser muy importante. Si no, si el valor decrece, entonces digamos que el coste se reduce. ¿Ha quedado claro un poco en los parámetros con los que quiero decir en esta mañana el tema del seguimiento o discipulado? Bien, os voy a contar una experiencia, es una experiencia personal, porque eso evidentemente es un tema que seguramente estamos cansados de verlo en las noticias, es algo que no me llama, no es algo que digas, bueno, si es una realidad, es una pena, es una tristeza, pero no es algo que tiene que ver conmigo. ¿Me explico? Si viviéramos en Cádiz, a lo mejor, pues, que tendrías una realidad mucho más cercana, pues dirías, pues sí, esto me afecta, ¿no? Pero estando en Cataluña y en Barcelona, no llegan aquí, tienen otras formas de llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el otro día quería ver una película, ¿no? Bueno, quería ver una película, no. Me quedé sentado en el sofá viendo una película. Sabía que esa película acababa tarde. Y como acababa tarde, estuve pensando, ¿vas a verla o no vas a verla? Y pensaba en estos términos. Vamos a ver. ¿Qué precio vas a pagar si la ves? Bueno, aquí tiene que ver con... Yo en esto de las fórmulas matemáticas no soy muy bueno. ¿Pero qué te va a costar ver esa película? Bueno, empiezas a ver los costes indirectos, que tiene que ver con la luz, con la parte proporcional de la hipoteca, los seguros que también se pagan, ¿no? Ese es el precio, ¿no?, que pagas continuamente, ¿no?, de vivir. Pero luego pensé, el coste personal, el sacrificio personal por ver esa película. Pues bueno, pues el coste va a ser irme a dormir tarde y dormir poco. ¿Y el valor? Bueno, el valor es que estoy jugando con otro valor. El entretenimiento con el descanso. ¿Qué valor es más fuerte para ti? ¿Cuál tiene más peso? Llega una edad en que el descanso. El descanso es más importante que el entretenimiento. Y yo fui incoherente. Me quedé hasta la 1 viendo la película. Por la mañana mi cuerpo me recordó que había sido incoherente, ¿no? Porque no estaba descansado. Es curioso, pero a veces esto ya es mucho más cercano, ¿no? Esto sí que nos podemos identificar. A veces no somos conscientes de lo que cuestan las cosas, del valor que tienen las cosas y del precio que tenemos que pagar cuando decidimos tomar decisiones como las que tomé yo de manera, pues así, inconsciente. Venga, pues a ver la tele hasta la 1 de la mañana. y que fue una película que no fue muy trascendente, ¿eh? Que no, ¡guau!, es que era un peliculón. Pues no, era una película trapera que me costó levantarme del sofá, así es que no sé por qué me quedé. Pero bueno, os hablo de mis incoherencias. Cuando ahora vamos a trasladarlo al tema del seguimiento de Jesús, vamos a acercarnos a lo que nos puede afectar en nuestra espiritualidad y evidentemente en nuestra vida, ¿eh? Yo no separo nuestra espiritualidad y nuestra vida. Creo que están tan unidas que realmente una no puede ir separada de la otra. De hecho, estaba leyendo, estaba escuchando el proverbio que ha dicho Marcos y me hacía pensar, ¿no? Me hacía pensar porque uno no puede ser, estoy abierto a críticas, ¿eh? Uno no puede ser espiritualmente maduro si no es espiritualmente, si no es maduro emocionalmente. El proverbio que nos ha dicho nos hablaba de la inteligencia emocional que debemos desarrollar, de saber cómo contener nuestro espíritu, de saber gestionar nuestras emociones, que eso es más importante, más valioso, incluso que conquistar una ciudad. O sea, eso es un reto, eso es un logro, ¿no?, para cualquier estratega, conquistar una ciudad, y más en aquella época. Sin embargo, saber dominar tus emociones, gestionar correctamente aquello que te mueve por dentro, es vital. Y yo pienso, estoy profundamente convencido de que no puedes madurar espiritualmente si no maduras emocionalmente. Aquí tampoco vuelvo a separarlo, ¿eh? Ya os digo, estoy abierto a críticas, ¿eh? Podéis pensar de manera distinta. Ahora bien, cuando volví a pensar, ¿no?, en el tema de la vida ¿qué es? ¿Quién te da la vida? Bueno, en primer lugar, ¿quién ha pedido nacer? Nadie, ¿no? Nadie ha pedido nacer, ¿no? Y ahora, en condiciones normales, ¿quién decide o quién pide irse en condiciones normales? Nadie, ¿no? No. O sea, la vida es algo que se da y es algo que se quita. Tú no intervienes, ni la pides, ni dices, ahora me voy, ¿no? Sino llega un momento en que tu organismo, en condiciones normales, repito, decide, venga, Luis, ya se acabó lo tuyo. Métete en esta cajita de aquí que luego vas a pasar a un jarrón o lo que sea. Bueno, perdonadme que sea tan frívolo, pero es así, ¿no? La vida pasa y cada vez que nos encontramos, pues ahora que veo a Jordi y a Ruth, digo, wow, tienen a ser, no sé si lo he pronunciado bien. Digo, pero si ya, digo, dentro de poco, cuando lo vuelva a ver, a lo mejor ya ayer ya me tiene que mirar así, ahí, hacia abajo, mirando, ay, mira a ese hombre tan mayor, ¿no? Que ya lo soy, pero más mayor todavía. O sea, la vida pasa. Y tenemos que reflexionar y tenemos que pensar dónde estamos invirtiendo y lo que estamos haciendo en la vida. Entonces, nosotros debemos de cuidar de nuestra vida, ¿no? Eso es evidente, eso es lógico. Pero nosotros no somos coherentes a la hora de cuidar de nuestra vida. Si tenemos el azúcar alto, ¿no? Vamos a poner un caso. Fina, no lo digo por ti, ¿eh? Ahora te he visto a ti. O sea, he pensado en mi madre que ya no está.
Estoy a 234.
Pues va por ti estas palabras. O sea, si tienes el azúcar alto, no te puedes jugar el que te sube el azúcar por comerte un pastelito, ¿no? Es algo, bueno, que a lo mejor dices, pero te apetece. Entonces tienes que empezar a jugar con esto. ¿Qué me vale? 1,50 euros, vamos a suponer. ¿Qué me va a costar comprarlo? Pues me va a costar la salud. ¿Qué valor tiene? ¿El placer de lo rápido de tener glucosa en el cuerpo y un subidón de azúcar o mi salud? ¿Qué valor es más importante? ¿No? Algo que y luego desaparece o tu salud, ¿no? Pues evidentemente la salud. Hace poco a mí me detectaron una patología congénita en el corazón y me quedé hecho polvo. Digo, pensaba, digo, que me podía quedar en cualquier momento, porque era una cardiopatía congénita severa. Y eso ya como que suena muy chungo, pero luego no es tan difícil, luego no ha sido tanto, porque ya aún me quedan hacer pruebas. Pero ¿qué supuso eso para mí? ¿Qué es más importante, lo que estaba haciendo antes o la vida? Pues la vida. Por lo tanto, eso se queda aparcado. Cuando nosotros nos acercamos y contemplamos a la luz de este pasaje qué es lo que cuesta seguir a Jesús, tenemos que pensar también en estos términos y ser concretos y prácticos, ¿eh? Porque a veces nos llenamos de conceptos y nos llenamos de conceptos que tienen mucho que decirnos, pero que concretan muy poco, ¿no? Debemos, como decía Abad, debemos confiar, ¿no? ¿Y qué es la confianza? La confianza viene cuando en un momento determinado tú esperas a que la otra persona o alguien responda en beneficio tuyo. Más o menos, ¿eh? Si tú no confías en que va a responder en beneficio tuyo, esa confianza, ¿qué se convierte? En desconfianza. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros esperamos confiadamente en que Dios responda y no responde? Pues que lo pasamos mal, tenemos nuestras crisis. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros creemos que la Biblia es inerrante, creemos que es un Dios todopoderoso y que si no actúa o encontramos algún error o error en el sentido de incoherencia teológica, nos podemos quedar, pues a lo mejor Dios no es tan personal, a lo mejor Dios no está tan presente en mi vida, ¿no? Y entonces empezamos ahí a tener nuestras incoherencias teológicas para justificar, ¿no?, a Dios. A la luz de esta introducción, me gustaría que pasaras la siguiente diapositiva, porque aquí, para entender este pasaje, tenemos que entender lo que es una hipérbole. Aquí Jesús nos está hablando de lo que es dejar padre, madre, hermano, hermana, incluso tu vida, coger la cruz, y además está diciendo y dejar todo lo que posee. O sea, ¿con qué te quedas? Con nada, ¿no? Dice, y si no lo haces, lo repite tres veces, no puedes ser mi discípulo. Entonces, claro, cuando lo leemos así, de golpe, nos puede chocar muchísimo. O sea, que si yo no dejo todo eso, ¿no puedo ser discípulo de Jesús? Hay que entender que esto es una figura del lenguaje, es una hipérbole, es una exageración, ¿vale? Si no lo entendemos así, entramos en conflicto, ¿eh? Podemos decir, luego explicaré a qué hace referencia, porque una hipérbole es una exageración de una noticia, de un relato, de algo, para hacer énfasis en algo, ¿vale? Y para ello os voy a explicar tres hipérboles que se dan en la Biblia. Hay muchas, ¿eh? Jesús utiliza mucho esta forma de hablar. La primera. Es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel porque vienen. Más le vale que le pongan al cuello, una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Bien, bueno, aquí veis a un hombre, veis al asno, veis la piedra del molino. Bien, ¿cómo un hombre se puede poner una piedra de molino y se la puede atar al cuello y cogerla y tirarse al mar? Esto es una hipérbole, o sea, es imposible. El hombre no puede coger esa piedra y llevarla al mar y tirarse. Lo que nos está haciendo es el énfasis en no escandalizar, porque si escandalizas es mejor que te metas debajo del mar, que no aparezcas, ¿vale? Es una figura del lenguaje. Vamos a pasar lo siguiente, otra hipérbole, ¿eh? Este texto está al final de Mateo. Dice, vuelve tu espada a su lugar, se lo dice a Pedro, pues quien toma la espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo rogar a mi padre, quien pondría a mi disposición al punto de más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabéis, no? Cuando van a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada, ¡pam!, le corta la oreja a Malco. Y le dice, guarda tu espada. ¿Acaso Dios no me puede enviar a mí 12 legiones de ángeles. ¿Sabéis lo que es una legión? ¿Cuánta cantidad de soldados son? Son más de 10.000. Bueno, o a partir de 10.000. 12 legiones de ángeles son 120.000 ángeles para actuar. ¿En un grupo de cuántas personas? ¿Cuántas pensáis que vinieron aquí a arrestar a Jesús? Bueno, se calcula que entre 40 y 50, no más, ¿eh? O sea, ¿qué está queriendo enseñarnos Jesús? Que Dios puede hacerlo. Y tiene recursos suficientes. Tantos que podría enviar 12 legiones de ángeles. Sin embargo, no lo hace. Pero ahí queda eso, ¿no? Y el último de todos, que este es el que más gracia me hacía, aunque hay más, ya os digo que hay muchísimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta. ¿Veis al chaval este que está saliendo por la puerta? Bueno, os leo el pasaje. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de los cielos. Bueno, hay una polémica entre si es aguja literal con el cordel o no. Pero a mí me hacía gracia esta entrada, es una entrada del muro. Sabéis que los mercaderes pasaban por la puerta principal con sus camellos, la mercadería, y pasaban por ahí, ¿no? Pero habían pequeñas entradas a lo largo del muro donde solo pasaban las personas. No podían llevar ni carga, ni camello, ni nada. ¿Veis la entrada? Algunos hacen referencia a que aguja, porque a estas entradas se les llamaba agujas. Algunos hacen referencia a esto, que es más difícil que un camello entre por ahí. Imaginaos que quieres entrar con un camello. No sé si... no lo sé, yo creo que no podría. No sé las dimensiones de un camello. Pero ¿veis la dificultad? Ahora, sus oyentes tenían que tener muy claro que esa exageración tenía que ver no con la imposibilidad de que los ricos entraran en el reino de los cielos, sino la dificultad que les iba a suponer confiar en las riquezas más que en Dios. ¿Vale? Así que, bueno, ya ha quedado acreditado lo que es una hipérbole, lo que utiliza Jesús para hacer una exageración. Y ahora vamos al texto, vamos al pasaje. Para ser un discípulo tienes que salir de la muchedumbre y responder al llamado de Jesús. Bien, hemos leído el pasaje y hablaba de que había una muchedumbre que seguía a Jesús, mucha gente, no sé cuánta gente. Podrían ser 5.000, podrían ser 1.000, no sé lo que es muchedumbre aquí, pero mucha gente. Y cuando uno está en la muchedumbre, uno está confiado, uno se encuentra en el anonimato. Uno puede tener sus ideas sobre Dios, puede tener sus pequeñas luchas o sus luchas, o puede tener sus lugares donde puedo estar aquí, pero también puedo estar aquí, ¿no? Puedo estar en ambos sitios, ambos mundos, ¿no? Y Jesús se gira y va a hablarle a la muchedumbre. En este pasaje se encuentra Jesús que sube a Jerusalén. Es importante entender que Jesús va directamente ya hacia la última parte de su ministerio. Y para él era tremendamente importante. Y Jesús mira a su alrededor y ve que hay mucha gente detrás suyo. Pero quiere saber cuál es la motivación por la cual está siguiendo a Jesús. La fama, los milagros, era una persona que sanaba, reinsertaba a las personas. El mensaje era un mensaje, o realmente si seguías a Jesús era por lo que podías recibir, ¿no? Vas a entrar en Jerusalén, ¿qué me voy a llevar yo si voy contigo? Si formo parte de tu ejército, alguna cosa, ya sabéis los discípulos que llega un momento en que se la juegan, ¿no? ¿Quién es el mayor? Yo quiero ser el mayor. Incluso la madre, pon a este a la derecha y otro a la izquierda. Hay expectativas. Y eso pasa cuando estás en la muchedumbre. Cuando estás ahí, camuflado, en el anonimato. Sin embargo, Jesús va a decir, ¿quieres ser mi discípulo? Si quieres ser mi discípulo, tienes que tomar una decisión. Porque esa decisión va a ser importante. Tienes que salir de esta zona para enfrentar a la cuestión que yo te quiero plantear. Y me hace, no sé si lo compartí la última vez que vine, pero me hace pensar siempre en la singularidad con la que Dios llama a cada uno de sus hijos. Ya sabemos que Jesús viene a predicar, a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene a por las ovejas que se habían perdido. Sin embargo, empieza en el Antiguo Testamento la idea de un Dios personal que se acerca a Abraham para hacer un pueblo. Evidentemente hay comunidad, hay pueblo, pero Dios empieza salvando a través de Abraham y a través de la fe a cada persona. O sea, la pregunta que hace Jesús, aunque la lanza a la muchedumbre, es una respuesta personal. Es un llamado personal. Es un llamado a formar parte de una comunidad y de un pueblo que va a ser único y especial. Y en esa singularidad es donde Dios se convierte en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac. Alguien es un Dios de personas. Y evidentemente, como he dicho, es un Dios de pueblo. Es un Dios de personas. Y es un Dios que te llama a ti. Es un Dios que te implica directamente a tomar una decisión. Así que el llamado que se nos plantea es un llamado a salir de la zona de confort. No sé si se ve ahí. La siguiente, dale. Bueno, te invita a tomar una decisión y la segunda es, te invita a salir de tu zona de confort. Ahora bien, ¿cuál es la zona de confort? Bueno, la zona de confort ya he dicho que es la muchedumbre. Es estar ahí en el anonimato. No te implica una decisión rápida ni directa ni algo que tenga que ver con el día a día. Es algo que te permite esconderte y camuflarte. Pero se nos llama a salir de nuestra zona de confort. Se nos invita a plantearnos el tipo de vida que estamos llevando. Nuestra vida es una vida que realmente está comprometida con aquellas demandas del Evangelio. Aquí es una reflexión personal, ¿eh? Yo muchas veces intento pensar en aquellas cosas que limitan mi vida o que realmente la reducen a estereotipos que no son sanos, ¿no? En muchas ocasiones, ya os digo, pensamos de una determinada forma que no nos ayuda ni a descansar ni nos ayuda a vivir libremente, ¿no? Y me gustaría hacer énfasis en lo que ha dicho antes Eva. Estamos más preocupados en el hacer que en el ser. Yo no digo que no se deba de hacer, ¿eh? Pero nos preocupamos más en hacer, porque nuestra conciencia nos dice, has hecho algo, ya puedes estar tranquilo, que en el ser. Y el ser en realidad es más importante que el hacer, porque el hacer viene después del ser. Entonces, ¿qué elementos vamos a necesitar para salir de la zona de confort? Yo os propongo tres cosas. La primera, ¿vale? Empieza por ti. ¿Qué es aquello que hay en tu corazón? Piensa en las cosas que te estorban, ¿eh? O que realmente hacen que haya ruido a tu alrededor. Medita. Piensa más en ser que en hacer. Y eso es, no estamos muy acostumbrados, ¿eh? Y luego las filosofías o las religiones orientales nos han adelantado, porque simplemente la respiración o la meditación, que es algo muy sano, se lo ha llevado las religiones orientales. Medita, ¿qué es aquello que hay en tu corazón? Reflexiona. Otra de las cosas, y aquí voy a coger un proverbio que dice, ve a la hormiga, o perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. Mira tu corazón, lo siguiente es, mira a tu alrededor. Mirar a tu alrededor es importante, porque cuando uno ha pensado en lo que hay en su corazón, ha visto cómo funcionan sus relaciones, cómo han ido las cosas, mirar a tu alrededor te ayuda a observar a los demás y a observarte a ti con los demás. Te ayuda a realmente a replantearte si tus relaciones o tus emociones son sanas. Y esto tiene que ver con el ser. Y fijaos que de momento esto es salir de la zona de confort y no hemos hecho nada más que pensar en nosotros, ¿eh? Bueno, pensar en nosotros y cómo actuamos y reaccionamos con los demás. Y el último sí que tiene que ver con el hacer, ¿vale? Utiliza los talentos que Dios te ha dado. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, tenemos cualidades positivas que las tenemos que ejercitar. No penséis que no valéis o que no valemos para nada, ni mucho menos. Tenéis mucho que ofrecer, tenéis mucho que aportar. Y eso, en manos de Dios, tiene un valor incalculable. Incalculable. Si miramos en el Antiguo Testamento, y bueno, en toda la Biblia, cómo Dios inicia las cosas, las inicia con gente con no mucho valor, con personas que carecían de confianza en sí mismas, que no sabían hablar, que tenían profesiones que dice, Jesús coge a los apóstoles y uno piensa, ¿en serio coges a estas personas? Encima de esta zona de Galilea, tienes que irte a Galilea, no lo puedes hacer en Jerusalén, que en Jerusalén es donde está la gente guay. Coges a los galileos, que son como de segunda clase. Jesús lo hace así, Dios lo hace así. No penséis que no tenéis nada que ofrecer. Valéis mucho. Y en las manos del Señor, evidentemente, la aritmética no es secuencial, sino que es... Bueno, no sé, como se mide el sonido tiene un momento en que los decibelios no tienen una progresión, sino que saltan. Entonces, hay una frase también de una persona que dice, el bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros que mejor cantan, ¿vale? Esto me lo aplico yo porque yo no canto nada bien, sigo sin cantar bien, creo que nunca aprenderé, me moriré sin cantar bien. Pero lo que nos quiere decir es que, aunque tú creas que no puedes cantar bien, puedes hacer otra cosa, ¿vale? Así que es un trabajo de todos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y el segundo punto tiene que ver con que el verdadero discípulo está comprometido con el reino de Dios. Y ahora aquí vamos al tema, al meollo de la historia. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, incluso a su propia vida. ¡Qué palabras! Vale, son palabras duras. Ya me has dicho que esto es una hipérbole, que es una exageración. ¿Pero qué quieres decir? Porque en el griego ahí pone miseo que significa odiar, aborrecer, detestar. Explícame esto. Bien, cuando entendemos que es una exageración, es una hipérbole, y encontramos esa palabra, no nos quiere decir que tengamos que odiar de manera literal a nuestro padre, madre, hermano, hermana, incluso a nosotros mismos. No debemos aborrecernos. De hecho, ¿qué nos manda la Biblia? Sería como contradecirse Jesús a sí mismo, ¿no? ¿Qué nos manda la Biblia? Que amemos a Dios, que amemos al prójimo y que nos amemos a nosotros mismos. Es más, el sexto mandamiento, ¿cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Entonces, ¿qué quiere decirnos Jesús con esto de aborrecer? No puede ser una contradicción, ¿no? Que ahora diríamos, a ver cómo sales de aquí. Si Dios te dice que si no aborreces a todo esto, no puedes ser mi discípulo. Bueno, tiene que ver precisamente con que las familias, en este caso vamos a entender la familia en el sentido de la cultura mediterránea, ¿vale? Que tiene que ver con nuestra cultura, ¿eh? Nosotros somos muy parecidos, o nuestra cultura es muy parecida a la cultura judía. La familia es un valor fundamental. En la familia es donde crecemos, nos desarrollamos, pero la familia no siempre presenta un ambiente idóneo para amarnos. Si vamos a aquella época, la familia, sobre todo el padre, tenía un rol de autoridad. Tenía una forma en la que él no simplemente era el eje principal de la familia, sino que los demás estaban por debajo, había una jerarquía. Entonces, lo que decía el padre, sea justo o sea injusto, era lo que valía. Y podían haber relaciones de dominación o relaciones insanas. De hecho, la mujer se consideraba un elemento de segunda clase. No valía nada si no era madre. Pero es que el hijo todavía menos. El hijo tenía menos valor todavía. De hecho, en la cultura ya no solo judía, sino en la cultura que se daba entre griegos, egipcios, o sea, los niños podían estar sometidos a abusos, tanto laborales, sexuales, de todo tipo, que no pasaba absolutamente nada. De hecho, habían incluso culturas que sacrificaban a los niños, a los bebés. Hoy día ha cambiado un poco eso. Los niños han cogido el respeto y la relevancia que tienen que tener, y por otro lado, los padres, a los que se les veneraba en esta época, a los abuelos, han perdido valor. Y ahora están con el tema de pensiones, derechos. Pero os dais cuenta que a veces el entorno familiar puede suponer un estorbo donde no se da el ambiente donde se nos tiene que dar el amarnos unos a otros, el potenciarnos unos a otros, el honrar a nuestros padres. Si eso te limita, tienes que pensar dónde está el equilibrio, dónde está la tensión. Porque aquí lo que Jesús nos quiere decir, como es un énfasis en algo, es una exageración, nos quiere decir cuáles son tus prioridades. ¿Establecerte a un sistema corrupto y que te limita, o amarme más a mí, o seguirme más a mí? Todos conocemos cómo está la política actualmente, y hay un partido que tiene un mal endémico. O sea, el mal endémico es que está corrupto. No solo las personas que lo dirigen, sino el sistema, el propio sistema es corrupto. Si tú te metes en ese partido político, seguramente acabes corrupto, porque el sistema es así. Si el sistema es así y tú quieres ser fiel a ti mismo o fiel a Jesús, no puedes meterte en ese sistema. Y aquí es lo que nos está diciendo. Si la familia es un estorbo, si tú en la familia ves que hay dominación, que hay autoritarismo, que no hay libertad, que no hay amor, no puedes ser, y sigues ahí, no puedes ser mi discípulo. Porque lo que Jesús está intentando hacer es cambiar esa red social. El siguiente punto no solo es superar ese elemento, dale al otro también. Asumir la vida desde el seguimiento. Bien, el valor de la vida ya he estado explicando lo que significa, y que la vida es algo otorgado, que no decidimos ni cuándo se va, ni cuándo viene, ni lo que nos tenemos que llevar. Pero nuestra vida, y aquí quiero hablar sobre todo de lo que tiene que ver con el egoísmo, puede anteponerse también a las exigencias y a las demandas del reino de Dios. En muchas ocasiones nosotros somos los primeros, después también, y si llega en la última parte, también nosotros somos los primeros. Aquí hay que pensar precisamente en aquellas personas que no están en los mismos niveles de derechos y de dignidad que a los que estamos nosotros. Por lo tanto, yo creo que aquí también debemos de reflexionar, ¿no? ¿Dónde me encuentro yo? ¿He de aborrecer mi vida? No. ¿He de amarme? Sí. ¿Mi egoísmo me puede limitar en vivir una vida plena? Sí. ¿Qué he de hacer? En este caso, Jesús, ¿hacia dónde iba? Hacia la cruz. Debemos de ser responsables con el llamado. Y por último lugar, nuestra identidad no está en lo que tenemos. Nuestra identidad está en lo que somos. Cuando habla de las posesiones, vamos otra vez a la cultura judía. Las posesiones tienen que ver, en la cultura judía, sobre todo con la tierra. Para un judío, la tierra le daba identidad. Le ubicaba dentro de la tribu, le daba posición dentro del clan, y los códigos de honor que habían en aquella época no tenían nada que ver con si eres rico o pobre, sino de la familia a la que vienes. y evidentemente de las tierras que tienes. Así que la tierra era un elemento muy importante. De hecho, habían leyes que lo regulaban por si perdías la tierra por causa de deudas. Nuestra identidad. ¿Dónde está basada? ¿En lo que hacemos? ¿En lo que tenemos? ¿O en lo que somos? Tenemos que también reflexionar en aquellas cosas que nos marcan la identidad de manera permanente, porque nuestra identidad está en Cristo y tiene que ver con ser un hijo de Dios, donde las relaciones son distintas, las relaciones cambian de ser de autoridad a ser de respeto, de ser de odio a ser de amor. Y es en ese ámbito donde se nos invita a que seamos discípulos a ese nivel, no al modelo tradicional, sino al modelo que Jesús establece. Por lo tanto, ya para concluir, vamos a ver qué es lo que hizo Jesús para que nosotros seamos discípulos. Bien, vamos a ver el precio. ¿Qué le costó a Jesús? Dale, perdona. Bueno, Jesús, para que nosotros seamos discípulos, tuvo que pagar un precio. El precio era su vida. ¿Cuál era el coste? Bueno, el coste, digamos que era el sacrificio personal. Bueno, resumo mucho, porque hay muchos, pero digamos que obedecer al Padre en todo lo que se había propuesto. Y por último, el valor que le daba hacer todo esto era rescatar a las personas, el plan de salvación. Eso es lo que Jesús tuvo que hacer. Ya os digo que hay muchas cosas detrás, aquí lo he simplificado demasiado. Y ahora vamos a ver lo que nos cuesta a nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros como discípulos? Dale. Bueno, el precio que se nos demanda, ¿cuál es? Entregar tu vida. Cuando digo entregar tu vida, significa que tú ya no eres dueño. Son de esas paradojas bíblicas. Entregas tu vida, te haces siervo, te haces esclavo para experimentar la libertad. El siguiente, el coste. Bueno, es el sacrificio personal, es el compromiso. Buscar aquellas cosas que limitan tu persona, que te limitan para no experimentar y vivir los valores del mensaje del Evangelio. Para encarnar todas aquellas cosas de las cuales nosotros predicamos, como el amor. Y por último, ¿qué valor? Bueno, ¿qué valor tiene todo esto? Ser hijos e hijas de Dios. Y eso tiene mucho valor. No solo nos hace ser, no solo nos da obligaciones, sino también nos da privilegios como hijos. Así que yo creo que tenemos un reto y tenemos una oportunidad cada vez que se nos presenta una ocasión como esta. Debemos reformular nuestra vida, repasar todo aquello que no está en línea con el mensaje del Evangelio y empezar a procurar cambios. Cambios en ti que tienen que ver con las cosas en las que tú piensas, en las cosas que tú atesoras en tu corazón, y empezar a dar pequeños cambios para cambiar la realidad. No porque la puedas cambiar tú con tus propias fuerzas, sino porque el Dios que te ha creado y te ha dado la vida está comprometido contigo en que el mensaje del Evangelio sea extendido. Así que, la invitación, tomad la cruz. Tomad la cruz tiene que ver con todo esto. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que sobre todo seamos creyentes que piensan en lo que hacen de manera intencional. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel. Señor, sabemos que nuestras imperfecciones, nuestro egoísmo, nuestra zona de confort a veces nos limita a vivir una vida plena, una vida que realmente tenga sentido para ti. Ayúdanos a ser conscientes con la realidad en la que vivimos, con todas aquellas cosas, Señor, que pueden limitarnos, Y queremos, Señor, ser personas que viven el mensaje del Evangelio en libertad, en plenitud y sobre todo reflejando la imagen de tu Hijo en cada una de nuestras acciones, en cada uno de los momentos de la vida, Señor. Gracias por la Iglesia de Puyadas, Señor, gracias por cada uno de sus miembros. Te pido que los guardes, que les ayudes por Ruth y por Jordi en el viaje que tienen que hacer, por el trabajo, Señor. Bendíceles grandemente por Sandra, Señor, también por la enfermedad y por su madre, Señor, para que tú también pongas su mano. En el nombre de Jesús, amén.